Desde el 2 de noviembre de 2011, Flaxo Radio ha emitido su variada programación con contenidos académicos, culturales, musicales y de entretenimiento. Para celebrar nuestro 10º aniversario, presentamos Flaxo Radio 10 años, una serie de entrevistas con personalidades del quehacer radial en Ecuador. ¡Comenzamos!
Bueno, estamos ya al aire, estamos con Milton de los Santos. Él está en Eagle, Texas, en Estados Unidos. Él es productor de la radio KEPX. Es parte del conglomerado de medios Cadena Manantial. Milton, ¿cómo estás? Esto de hacer controles uno mismo tiene algunos problemas. Tú, como hombre de radio, sabes más que yo.
Qué gusto hablar contigo, Javier. En efecto, uno se vuelve como un pulpo, aunque uno tenga dos manos, pero así es. Ya después esto es parte de la dinámica, no lo hace así de manera mecánica. Pero te entiendo muy bien y aquí estoy muy contento de dialogar contigo y felicidades por esos 10 años de Flaxo Radio.
Gracias, Milton. Realmente hay un programa en Ecuador que se llama Ecuatorianos por el Mundo y pienso a veces en cuántos ecuatorianos están en varias partes del mundo, ¿no? Y Milton de los Santos se fue hace algunos años. ¿Hace cuántos años? Primero, bienvenido, Milton, pero segundo, Milton de los Santos es un productor de radio de hace muchos años aquí en Ecuador. Y bueno, las situaciones le llevaron a Estados Unidos, pero ya le vamos a ir preguntando de a poquito un poco su trayectoria, digamos, como productor. Y como ustedes ven, su voz es súper agradable, súper linda. Cuando yo le escuché a Milton, tal vez tendría unos 14 años. Y yo decía, yo quisiera tener la voz como ese señor locutor. Mira que estamos aquí conversando y es un gusto. Entonces, Milton es de la provincia, ahora provincia de Santa Elena. En esa época estábamos hablando de la provincia del Guayas. Pero cuéntanos, Milton, ¿de qué parte del Ecuador eres tú?
Nací en el campamento minero de Ancón. Ahí pasé parte de mi infancia. Luego emigramos a La Libertad, a la provincia de Santa Elena, ahí en La Libertad. Luego me mudé a Quito, Ecuador, donde estudié mi universidad y donde estudié comunicaciones. Y para hacerte así muy sucinto el asunto, estoy acá en Estados Unidos desde el año 2001.
Y este cambio de país, digamos, primero para muchos latinos es difícil ir a Estados Unidos. O sea, ¿cómo lograste irte? Porque, digamos, generalmente los países dicen, no habrá pues aquí, como decimos en Ecuador, un locutor que pueda manejar la radio, hacer locución. O sea, ¿cómo así te fuiste a Estados Unidos allá?
Conocí a un amigo, su nombre es Marcos Romero. Él me hizo la invitación cuando en una de sus visitas, él es ecuatoriano también y dirige una radio en Nogales, Arizona. Él fue a Ecuador y me dijo, vamos a tomarnos o a comernos un cevichito. Pues estuvo tentadora la idea y nos fuimos a comer un cevichito y ahí surgió la invitación la posibilidad de ir a trabajar con él en la frontera, en esa parte de la frontera, Nogales, Arizona, que colinda con Nogales, Sonora, México. El primer intento fue fallido. En el segundo intento Dios así lo quiso, voy a mencionarlo, Dios así lo quiso, y allí fui. En noviembre del 2001, se acercaba la Navidad, el Día de Acción de Gracias, muy famoso aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Fue una experiencia agradable porque fui también invitado a una casa donde había un pavito rico. Había mucha calidez en esa familia, había también mucha comida. La pasé muy, muy lindo. Y recuerdo ya después que vino Navidad, era la primera vez que veía la nieve. Yo nunca había visto la nieve tener esa sensación de que caiga la nieve. Solo veía cada Navidad en mi niñez por la televisión cantar Oh Blanca Navidad. Pero en la península de Santa Elena era una cálida Navidad. Así que no conocía la nieve. Cuando llegué a esa parte de la frontera Estados Unidos-México, Nogales, Arizona, ahí conocí la nieve, incluso me puse a jugar, ¿no? A uno le sale lo niño, empieza a hacer, hasta creo que hice un muñequito de nieve, y yo, asombrado, esto es la nieve. Mira la oportunidad de vivir eso en mi llegada reciente en aquel entonces a Estados Unidos.
Milton, y bueno, comentémonos coméntanos un poco este tema de cómo estábamos conversando el otro día y me comentabas un poco que también este tema de haber ido al ejército te marcó de alguna forma. O sea, habías hecho servicio militar, luego vas hasta Quito, estudias, digo,
sí.
Eres un ecuatoriano que vive en la costa del Ecuador. Sí. Y llegas hasta la sierra, ese cambio de sierra a costa, sí. Digamos, has migrado bastante, diría yo, o sea, cambiar de sí. La sierra a la costa, eso es como...
Sí, mira, estaba terminando la preparatoria, por decirlo así, salía del Colegio Luis Eyre Avilés allá en la península de Santa Elena, y el director de servicios bancarios de, no sé si todavía existe el Banco de Fomento ahí en Santa Elena, Él me permitió hacer prácticas para graduarme en aquel entonces del colegio. Y después lo invité a mi graduación y al final de la ceremonia de graduación me dice, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Ni dos veces. Le dije, sí, voy a trabajar con usted, don Aparicio, que por cierto, él ya murió hace 2 años. Y tengo gratos recuerdos de este buen jefe. Él me permitió trabajar allí en el Banco de Fomento. Creo que transcurrió casi como un año. Y un día regresé a casa en la tarde y veo a mi papá clavando unas cositas, haciendo unas funditas de tela en la tapa interior de una maleta de madera. Y le digo, papá, ¿qué está haciendo usted? Y él me dice, pues estoy preparando tu maleta porque mañana te vas al ejército. Ya te puedes imaginar, yo abrí los ojotes así, ¿cómo? Se me quitó el hambre también, porque mamá tenía lista ahí la comida calientita. ¿Cómo? Sí, mañana. Él ya había complotado con mi madre para que yo viaje en la madrugada, me presente al ejército, y pues esos eran los planes de él. Y así fueron los planes. Llegué al siguiente día. Yo me reía, fíjate cómo son las cosas, porque llegamos a las 6 de la mañana. No sé si tengo chance de contarte esto, pero llegué a las 6 de la mañana. Había un filonón, había gente que había dormido, muchachos que andaban con sus mochilas durmiendo la noche anterior, porque así les... Y desde qué hora están ustedes, les preguntaba. Nosotros hemos pasado toda la noche, aquí hemos cenado, aquí hemos merendado, estamos porque queremos irnos al servicio militar.
Tú no querías.
Ah, qué bien, les dije yo. Y yo con mi maletita de madera, que papá me la había preparado y estaban todas mis cosas, y me había puesto algunas cosas que él, pues, decía, vas a necesitar cuando estés allá adentro. Él con mucha fe me envió y te vas al servicio militar. Ahí estaba en la fila. Yo le dije a mamá, mamá, yo creo que no voy a ir. ¿Cómo que no? Mira él, toda la fila. Y siempre hay mucha gente para que se va y yo creo que no. Mira, esto va avanzando lentamente porque ya empezaban a avanzar a admitir a gente. Y dije, no, no creo que me vaya. Así que me reí y dije, me voy a regresar con mamá. No fue así. No has de creer que, yo digo de manera providencial, ¿qué más puedo decir? Se acerca un señor, un subteniente así, muy bajito, se acerca directamente a mí. Pudo haber ido al que estaba delante mío, pudo haber ido al detrás, pero va y se acerca ahí, en una fila donde había un montón de gente. ¿Por qué fue directamente a mí? Se acerca y me dice, ¿tú quieres irte al servicio militar? Pues yo voy porque papá me manda. ¿Y qué eres tú? Eres un bachiller en ciencias contables, decía. Le dije, vio mi carpeta y me dijo, vamos. Le digo, ¿en serio? Vamos, pero mire la fila. No, yo te estoy invitando. Y así fue, me llevó, pasé por una puerta y el resto es historia. Fui hasta Machala, Ecuador, en un lugar que se llama Casacay. Ahí estuve un año haciendo el servicio militar.
¿Y sientes que eso, digamos, te dio disciplina o fue una pérdida de tiempo,
Oh,
Milton?
sí, fue eso fue bueno. Ayudó a independizarme un poco, a ver tener otra perspectiva, ¿no? Que lo que uno puede hacer con las manos, no sé, la capacidad de aguante, de estar bajo una autoridad, porque allí te prueban la paciencia y quien no ha ido al servicio militar, pues no sabe lo que es estar allá adentro, estar bajo una disciplina, acatar las órdenes, y porque eres un conscripto y estás aprendiendo allí disciplina y todas esas cosas, ¿no? Que así que en el horario que deben ser cumplidas, así se debe hacer. Entonces, yo considero que fue algo muy bueno. Es lo que te puedo decir.
Bueno, Milton de los Santos trabaja para una cadena de radios, digo, es un conglomerado de medios en Estados Unidos que están trabajando en la frontera con Estados Unidos. Este proyecto nace como, creo que a finales de los años 90
Sí,
y...
estas emisoras son como, en total son 14, como 14 emisoras en inglés y en español, de las cuales tengo entendido que 7 son en español y están pues a lo largo de la frontera Estados Unidos-México, que comienzan del lado de Texas, desde Brownsville, Texas, hasta Arizona, donde también hay 3 emisoras de la cadena Manantial de World Radio Network, WRN para decirlo en español, que tienen el propósito de comunicar el Evangelio de Jesucristo, tomando en cuenta las necesidades de la gente en la frontera, ¿no? Y para eso trabajamos. Por cierto, pues ahí en cada frontera, yo te digo, en todas las fronteras hay esa constante de necesidad, donde uno tiene que, uno es desafiado a atender las necesidades, qué sé yo, en cuanto a la problemática de migración, de violencia doméstica, de narcotráfico, de tantas cosas, ¿no? Que uno puede ver aquí en las fronteras.
Como ustedes escuchan, a Milton tiene una voz que destaca, ¿no? Es muy, muy, muy sonora. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Pero Milton vino a Quito, entonces, luego de hacer el servicio militar y estudió en un instituto que se llamaba el Centro Cristiano de Comunicaciones. Digo, se llamaba porque se cerró hace algunos años. Y él trabajó o fue parte del equipo de la radio HCJB. Hace unos días entrevistamos a Edwin Chamorro, quien es también productor todavía de HCJB, y tú lo conoces también,
Nuestro
Milton.
amigo común, Edwin Chamorro Erazo.
Erazo. Entonces, bueno, Edwin y nos estaba contando que HCJB devolvió la frecuencia de AM y se han quedado con una de onda corta, y es ahí donde yo le escuchaba a Milton de los Santos.
Ay, no me digan. Yo no sabía esa noticia que la habían devuelto, ¿no? Porque eso fue parte de. Es parte de las memorias mías. Porque ahí empecé en amplitud modulada y en onda corta.
Pero ahí te cuento que no devolvieron la de onda corta, digamos,
Ah, no.
por un tema estratégico. Se supone que en unos años más tal vez se vuelvan ya más populares las transmisiones de DRM, y HCJB está haciendo algunas transmisiones, digamos, dentro del protocolo de comunicación DRM, digamos, de Digital Mundial Radio, que es el que están ocupando para hacer transmisiones. Sé que con 10.000 vatios han llegado hasta Alemania, entonces, digamos, es como una cosa súper interesante que se está explorando tecnológicamente, y por eso no han abandonado esta etapa de experimentación. Pero al margen de eso, Milton, entonces, te había escuchado, pero ¿cómo fue tu ingreso a la radio? Porque, digamos, esa es como una pregunta que tengo que hacerte. Y luego sí quiero que me cuentes algunas cosas que me has
Sí.
platicado a lo largo de estos días, de este
Mira.
tiempo. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a la radio? O sea, ¿cómo así? ¿Quién te dijo que tenías voz, que podrías trabajar en la radio, ser locutor?
Nadie. Eso surgió para ser justos con la historia. Fue una inquietud de mi abuelo. Mi abuelo tenía esa inquietud de establecer una radio cristiana en español en la península de Santa Elena, ahí en La Libertad. Y comisionó a una de mis tías que todavía vive ahí en Brooklyn, en Nueva York, para que vaya a averiguar todos estos asuntos que se precisan, asuntos técnicos, especialmente técnicos, en cuanto al establecimiento de una radio allá en la península. Así que la tía fue y me dijo, yo había recién salido del servicio militar para conectar la historia, y me dice, acompáñame a Quito. Y encantado, tía, yo andaba con poco pelo, ya me estaba creciendo el cabello, y le digo, encantado, te acompaño, tía, vamos a conocer la radio HCJB, yo solo la he escuchado cuando niño, y escuchaba a Lenín de Llanón, el que presentaba en aquel entonces un programa, El Tren del Evangelio, y bueno, estaba en otros programas también, y así que andaba con mucha expectativa de conocer a todos estos personajes de la radio y conocer la HCJB. Llegamos a la emisora aquel día planeado y la recepcionista nos dice, porque queríamos, nosotros le dijimos a la recepcionista, muéstrenos, queremos tener una entrevista, por favor, hemos viajado 10 horas, hemos viajado toda la noche, medio hemos dormido en el carro, pero en el bus, y queremos dialogar con un ingeniero para que nos dé un asesoramiento. Sé que no hemos hecho una cita anteriormente, no, pero si es posible, por favor, le rogamos que queremos nos atienda para que nos dé un asesoramiento que se precisa para instalar una radio, antenas, equipo, cabina, todos esos que se necesita para hacer una radio. La secretaria hizo las llamadas. Y fíjate, nos vino con una mala noticia. Dijo, no hay nadie que, ningún ingeniero que les pueda atender. Qué tristeza. Íbamos así, nos mirábamos la cara, mi tía y yo. ¿En serio no hay nadie? No, nadie. Pero si ustedes quieren, dice, para que pues valga el viaje, no sé. Aquí hay un pastor, el pastor Isidoro Guerra, que les puede atender. Bueno, pues lo decíamos nosotros, pero yo le decía, tía, pues nosotros no venimos a hablar con ningún pastor. Pero fíjate cómo son las cosas. Dijimos, bueno, ok, queremos hablar con él. Llamó a la oficina del pastor, dijo el pastor que los recibe inmediatamente. Y ahí estuvimos conversando con el pastor Isidoro Guerra, que incluso no sé si vivió, creo, como 100 años. Nos recibió de todas las cosas que nos dijo, hizo esta pregunta. ¿Cuál de los dos, mi tía y yo, están capacitados para hacer radio? Nos dijo, antes de que averigüen todas esas cosas técnicas y todo lo que se precisa, ¿qué se va a compartir? ¿Qué contenidos se van a emitir al aire? Buena pregunta, ¿no? Pues ni uno de los dos. Mi tía era la que más hablaba y hablaba por los codos. Pero yo, pues, era de pocas palabras, yo no tenía hasta miedo a hablar. Entonces me dice, pero dice el pastor, hace una propuesta, pero usted, jovencito, en aquel entonces, tenía 19 años, puede ser un candidato para estudiar en el Centro Cristiano de Comunicaciones, el que tú mencionabas, Javier. Y entonces le dije a la tía, bueno, pues es una buena idea. Porque dentro de mis planes personales, había salido de las ciencias contables y el destino que me deparaba eran los números, ¿no? Economía, auditor de administración de empresas, economista u auditor. Ese era mi rango para elegir, no tenía otra opción. Pero considerar el asunto de radio y ahora cómo hacemos. Bueno, salimos de la oficina y mi tía me hace otra pregunta. ¿Quieres estudiar esto? Y yo le dije, sin titubear, le dije, sí, quiero estudiar esto. Ok, hagamos todas las averiguaciones, cuando aquí comienzan las entrevistas. Y bueno, ella regresó a Brooklyn, Nueva York, y el resto yo me encargué. Y empezamos el proceso. Hacía mis viajes a Quito cuando había las entrevistas dentro del proceso de admisión del Centro Cristiano de Comunicaciones, y pues aquel día fue maravilloso, el día que vi mi nombre en la lista de los admitidos. admitieron como 14, de 31 candidatos recibieron a 14, y qué bonito se siente que yo haya sido admitido. Y después empezaron allí 3 años de estudio, que fueron parte, ya después hicieron 10, porque me ofrecieron trabajo en HCJB, La Voz de los Andes, que nunca imaginé, que siempre le escuchaba y que iba a trabajar allí.
Milton, y esto te llevó luego a que te conectes con alguien que te llevó a Estados Unidos.
Sí.
Hoy estamos conversando con Milton de los Santos. Él es productor de la radio KEPX de Eagle, Texas, en Estados Unidos.
Eagle Pass. Los lugareños aquí hacen, ¿cómo diríamos? Lo dicen de manera indistinta. Dicen así, dicen Eagle Pass o dicen Eagle Pass. Yo digo, eso no es ni español ni inglés, ¿no? Pero si es en inglés es Eagle Pass. Si es en español tendría que ser Eagle Pass. Pero aquí la gente dice Eagle Pass.
Podría ser como el paso.
Pero te entienden muy bien. Si tú vienes por acá, por estos lares, dice, pues qué bonito es Eagle Pass. pero aquí vine. Y aquí estoy ya desde hace 4 años, porque estuve como 15 años en Nogales, Arizona, donde llegué, ¿no? Y pasé aquella Navidad que te dije, ¿no? Memorable.
Cumpliste ya 20 años en Estados Unidos, Milton, entonces.
Sí, ya 20 años. Pasa muy rápido el tiempo. Aquí conocí también a mi esposa. ¿Sabes que yo te soy franco? Pensé que yo no me iba a casar.
¿Por qué? Siendo...
No sé, generalmente,
generalmente los locutores tienen esa facilidad, digamos, muchas novias son coquetos por el teléfono, las chicas les persiguen. ¿Sabes ¿Por qué no, Milton? ¿Qué pasó ahí?
Eso hay muchas historias, ¿qué te digo? Claro. Tú sabes que la debilidad en el sentido
de las mujeres
en ese sentido es el oído.
El oído, ¿no? Claro, sí.
Y en radio, pues yo siempre he tenido experiencias, ya, tantas de las que he tenido, ¿no? En el sentido que se enamoran de la voz, pero se desilusionan por la cara radiofónica que tiene, ¿no? Recuerdo que en un auditorio, estaba en un auditorio y el presentador dijo, gracias a Milton de los Santos que está allí. Entonces, por contarte esa vivencia. Al final de la conferencia a la que yo había asistido y me habían invitado, se acerca una señora joven, así muy, muy, muy simpática, muy bonita. Me dice, con una expresión así de desilusión en la cara, usted es Milton de los Santos. Le digo, para su excepción, sí. Y aquí estamos para servirle. Y entonces ya te hacen las descripciones como se imaginaban. Prácticamente siempre son los ideales que tiene una mujer en cuanto al sexo complementario, ¿no? Le dicen, pues yo pensaba que usted, pero dígame. Entonces te surge la inquietud, a ver, dígame cómo usted pensaba que era. Yo creía que era usted alto, así, pues, fornido, o musculoso, rubio, de ojos verdes. Y por eso es que dijo, usted. Pero como dicen acá en México, no me agüito. estamos aquí cumpliendo una misión, y pues... Es parte de mi formación.
Milton, voy a hacerte una pregunta antes de irnos al tema social del que tú ya nos has estado compartiendo un poquito, pero quisiera preguntarte sobre esta transición. El otro día estábamos conversando por chat y me animé a preguntarte si querías participar con nosotros en una entrevista, pero te contaba yo que estaba haciendo una producción de radio que la sacamos en un video, por cierto, donde están un tocadisco, una casetera, el micrófono y, digamos, la mezcla la hice en directo. Eso me tomó varias tomas hasta que me salga una buena porque la mezcla era en directo.
Y que utilizabas una casetera de esas era una cuadraditas casetera. Donde metías un casete, ¿no?
Sí, entonces, pero digamos, tú me contabas que en tus épocas de estudiante o antes de los años 2000, tú estabas usando otras tecnologías. Este cambio hacia lo digital, ¿te ha vuelto menos creativo o más creativo o más perezoso en cuanto a usar los recursos que tienes a la mano? Digo, porque a mí me pasa. Yo me pasé prácticamente como 2 días armando los cables y las cosas hasta volver a tener habilidad en el tema de la operación. Pero cuéntanos un poco esa experiencia tuya en cuanto a lo tecnológico.
Quizá te hace la vida más fácil, ya que preguntas eso en cuanto a lo digital. Porque si uno quiere música de producción, allí están esos sitios que incluso te venden sus servicios, y es una producción, ¿cómo te digo?, que tú te quedas anonadado, uno se queda, ¿cómo te digo?, maravillado de tanta producción que hay de gente que se dedica solo a eso, a hacer música de producción. Nosotros utilizamos un sitio que se llama FirstCom, que ahora se fusionó con Universal Studios. Entonces utilizamos esa música y eso está allí disponible, la música de producción que utilizamos para los spots, la música, los efectos de sonido que también uno puede disponer porque tienes los derechos para poderlo usarlo. Pero fíjate, yo estoy consciente de esa transición que tú dices. Cuando yo empecé, yo trabajé con las cintas de carrete abierto, trabajé con los casetes, trabajé con los cartuchos, trabajé con unas maquinotas donde poníamos los carretes de una hora. Trabajé en el estudio de HCJB La Voz de los Andes. Ahí tenía 3 máquinas que en aquel entonces, cuando llegaron esas máquinas que olían a nuevo, nosotros ponderábamos que teníamos los mejores equipos de ahí de la capital. Y era una maquinota así de carrete abierto, incluso con contador digital, solo eso creo era digital. El resto era análogo. Donde pasaba las cabezas, por las cabezas donde pasaba la cinta, leyendo los respectivos audios, donde, por ejemplo, en la primera máquina tenías la voz, en la segunda máquina tenías la música, y en el cartucho quizá tenía los efectos, y entonces empezabas a mezclar, y lo que no salía bien o te equivocabas, entonces iba a la edición, obviamente, y cortabas en diagonal pues la cinta de óxido ferroso. Y así eran las ediciones, ¿no? Y era más trabajo, ¿no? Ahora, todo a lo digital. Yo recuerdo la reacción de Lenín de Llanón, con quien trabajé también. Y él estaba reacio. Yo no sé esas cosas, me decía. ¿Por qué? Digo, Lenín, pues está avanzando la tecnología. Y en aquel entonces, había un sistema de Dalet y de automatización y todas esas cosas que pues alguien que creció pues, formado de manera analógica le asustaba, ¿no? Y sí, los cambios en ese aspecto pues también asustaban a todos, ¿no? A mí también me tocó aprender en el camino hacer esta transición y aprender todo esto, ¿no? Y sé que hay mucho por aprender, ¿no? Todavía. Pero pues, sí, son cosas que uno dice, a ver, esto me ha vuelto más creativo o más perezoso. Voy a ser optimista. Voy a decir que hay que, por ejemplo, en el campo de los efectos de sonido, que antes, por ejemplo, si que queríamos armar un efecto de cascos de caballo, utilizábamos unos cocos por ahí allí, unas tapas de coco. Ahora eso ya está disponible, ¿no? No es ciencia agarrar, está a un clic de distancia y decir, pues lo bajo y ya está disponible eso, ¿no? Si tengo los derechos. Y a veces tampoco, ¿no? Pero utilizas esos efectos que ya están disponibles. Y yo creo que la creatividad, pues nunca, pues hay otras cosas, porque todas las cosas lo pones en papel, ¿no?
Cuando yo pienso en eso que tú estás diciendo, cuando haces un libreto y haces todo el proceso de creación de contenidos, pienso en un personaje que tú también conociste, a don Germán Carvajal, que en paz descanse. Y él decía que para la radio necesitamos las 3 C's.
Ah, sí.
Cabeza, corazón, y perdón la palabra, bueno, posaderas, no voy a decir la otra palabra, pero sí, sí. Para sentarse y escribir el libreto, ¿no?
Sí, para sentarse como... Pregúntele a un español cómo se dice eso. Pero sí, eso requiere, pues, requiere tiempo y requiere, pues, prácticamente fusionar toda esa formación que tú has tenido, ¿no? Sentarse a libretar. Hoy la vida rápida, yo creo que, pues, no sé si hay alguien asignado a esos a esas labores, pues es alguien muy especial en ese sentido, ¿no? Cuando yo digo, yo veo en los créditos de las grandes producciones, pues hay gente que pues paga a libretistas, gente que está detrás de esos contenidos, y para que otros en cambio lean o para que otros produzcan, pero pues en radio no sé cuánta gente ahora libreta, porque yo también así, digamos, crecí dentro de la formación con esa escuela de que todo se libretaba. Y hasta cierto punto tuve que después hacer como diríamos, desprenderme un poco del libreto y poder desenvolverme, salirme de libreto también y poder improvisar. Pero yo recuerdo algo que decía Lenín de Llanón: en realidad no improvisas. Bueno, más claro, quizá lo haces de otra manera, pero aplicas lo que ya sabes, y no sigues a rajatabla, obviamente, una línea de libreto, pero en realidad como que ya tu preparación te ayuda a salirte del libreto que, pues, que tienes que tú que leer. Y bueno, es parte de esa transición.
Milton, una de las cosas que te quiero preguntar, hoy estamos conversando en esta edición número 12, en este podcast número 12, para aquellos que están escuchando solo el audio, también pueden ver este video, estamos haciendo un anuncio aquí en la parte inferior de este video, está nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/flaxoradio, y pueden volver a ver, hay un playlist que se llama Flaxo Radio 10 años, y ahí están todos los anteriores programas en orden de ingreso. Entonces, este es el último programa, el programa número 12 que estamos emitiendo hoy, 9 de diciembre del año 2021. Y bueno, estamos conversando con Milton de los Santos, él está en Eagle Pass, en Estados Unidos. Y Milton está en el borde de frontera entre México y Estados Unidos. Y el tema que nos competía hoy, digamos, como le acaban de escuchar, Milton es un hombre que tiene mucha sensibilidad, también espiritual. Y Milton nos ha contado que la radio en la que él trabaja en Estados Unidos tiene una vocación de servicio. Milton, tú que has trabajado muchos años por onda corta, AM, FM, satélite, ¿sí? ¿Por qué la radio se vuelve un elemento de compañía para esos oyentes que están, por ejemplo, en situación de migración? ¿Por qué?
Porque se conecta con su sentir. En el caso particular de nosotros, te podría decir que parte de nuestro voluntariado está en esa misma sintonía. Precisamente el otro día conversaba con un voluntario, una pareja de voluntarios de aquí de la radio, que ellos ofrecieron, por decirlo así, sus servicios a una organización que se llama Border Hope, aquí en Eagle Pass. Funciona en una iglesia metodista que incluso la iban a cerrar aquí, pero se reactivó con esto de la crisis migratoria. Y ellos incluso me estaban contando que a ellos les ha tocado incluso hospedar a personas que están en esta transición de recibir el asilo político, por mencionarte ese caso particular. Y ellos han visto que, por ejemplo, hay inmigrantes de Honduras, hay de Nicaragua, hay de Venezuela, hay de Haití, que están, pues, en ese proceso de regularizar o esperar la noticia de que le dan asilo, porque no a todos le dan asilo. Y pues allí las autoridades de inmigración tienen sus razones, obviamente, para decir a aquella persona o aquella familia no le damos asilo político. Pero ellos me contaban esta experiencia que incluso tuvieron esa oportunidad de hospedar a gente, especialmente a venezolanos, atender, ayudarles en sus necesidades, a conectarlos con las familias más cercanas. Y, por ejemplo, me contaban que había casos en los que ellos decían que ellos, que los inmigrantes le contaban que recibían una notificación por decirle, por decirte que tenían una entrevista en Alabama, que era la corte más cercana, y ellos tenían que estar allá. Entonces tenían que ir de aquí, de Eagle Pass, Texas, hasta Alabama. Muchos de ellos, fíjate, vienen a veces sin nada, vienen sin dinero. Hay algunos que tienen familiares aquí, otros que no tienen familiares. Entonces, les ayudan a poder cubrir esos gastos para poder llegar allá a su destino, tener esa corte, y con la esperanza de que el juez le diga sí, se puede quedar aquí en los Estados Unidos. Pero precisamente la experiencia que me contaban ellos es con gente que pide asilo, asilo, asilo político. Es una situación que pues nos desafía a todos, que estamos aquí en la frontera, especialmente a todos los de radio me refiero aquí. Y a quienes que tengan, como dices tú, esa sensibilidad para poder o ser impulsados o a hacer algo por aquellas personas que están en una situación vulnerable, ¿no? De hecho, pues estamos nosotros aquí en Eagle Pass viviendo una crisis migratoria como nunca antes. Aquí 500 personas diariamente estaban cruzando aquí la frontera. Los oficiales de migración, los Border Patrol, como dicen acá, no se dan abasto para atender tanta gente. Hace poquito, hace 2 días, encontraron aquí en Normandy, se llama una ciudad, fíjate el nombre, Normandy, en un, más claro, un sector, no es una ciudad, es un sector, es un pueblito pequeño. Por ahí encontraron como a 108 indocumentados, la mayoría de Centroamérica. Y entonces ellos entran al proceso de migración, todos están allí a resguardo de la patrulla fronteriza y esperando su proceso. No sé en qué condición migratoria ellos, o en qué situación migratoria ellos están. Pero la crisis migratoria, pues es todo un desafío acá. Digamos que sería el mayor. Si lo pudiera a la cabeza, la crisis migratoria allí está como un desafío para, pues, para ver que cómo vamos a responder. En este caso, en nosotros, una fe práctica, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto, no? Pues, pensando que algún momento nosotros podríamos estar en una situación así de vulnerabilidad, buscando mejores días. Bueno, cada ser humano tiene su historia del por qué ha venido acá a los Estados Unidos.
Milton, estábamos conversando el otro día, me contaste una historia que me impactó mucho, y es que hemos hablado de que hay situaciones de vulnerabilidad, a veces trata de personas, y otro tipo de delitos que suelen darse, y entre ellos también mencionaste el narcotráfico. Me contaste una historia que me impactó mucho, tal vez podríamos compartir eso, porque tú estabas trabajando en El Paso, Texas.
Estaba de visita, fíjate, estas emisoras levantan sus fondos, son emisoras sin fines de lucro, somos emisoras con licencia educacional, así estamos registrados ante el FCC, o en español sería la Comisión Federal de Comunicaciones. Así tenemos esa licencia, una licencia educacional, y tenemos que levantar nuestros respectivos fondos. Y recibimos las donaciones de los oyentes. Y así lo decimos al aire, necesitamos ayuda, y los oyentes cada año en esa época asignada levantamos esos fondos. Bueno, en uno de esos maratones, en ese contexto, que es prácticamente como una cosecha de todo donde ahí nos enteramos todo lo que la radio está haciendo, ¿no? Porque recibimos ese feedback de la gente. Sí, ustedes hacen esto y aquí está la historia. Y esta es la historia. Un hombre que nos llamó así, estuvo en vivo. Eso es lo bonito de en vivo, que uno se arriesga a escuchar todo así, crudito, crudito, como se dice. Este hombre llamó por teléfono y nos contaba su historia, que él había sido un militar, se había retirado, pero había sido seducido a formar parte de las filas del narcotráfico. Y lo que te estoy contando es público. Él lo contó al aire. Y dije, y él nos contaba que pues él estuvo trabajando para ellos. Pero ahí entra el tema de Dios, porque somos una emisora, una emisora cristiana en español, y eso comunicamos en nuestros contenidos van basados en comunicar el Evangelio de Jesús. Este hombre decía que él se quejaba de que su esposa siempre tenía encendida la radio Manantial allí. Ya estoy cabezón de que me tienes encendida ahí la radio Manantial y esa música, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que un día una de esas canciones atrapó el corazón de este hombre. Una canción de Benjamín Rivera que se llama Dios es así. Dios es así, él ama hasta el final, Dios es así, esa es su forma de ser. Este hombre le gustó esa canción y un día, porque la esposa decía, cada vez que llegaba mi esposo, eso contaba él, que eso le decía a su esposa, ¿no? Que cada vez que llegaba él a casa, la esposa apagaba inmediatamente la radio, decía. Mi esposa me tenía miedo, decía. Y un día él llegó y él ya había escuchado esa canción y estaba sonando esa canción allí en aquella hora. Y la esposa apagó el radio cuando él llegó. Y le dice el esposo, ¿por qué apagaste la radio? Porque a ti no te gusta, te pones enojado. No, préndela, por favor. Bueno, pues si tú quieres, la prendo. Y encendió la radio y continuó la canción. Y la esposa muy contenta porque este hombre pues ya le gustaba la radio que escuchaba a su esposa. Así que un día, aquel día salió, dice, ya en la noche, pues hacer lo que tenía que hacer dentro de esas lides. Y sucede que le habían preparado una emboscada. Y en la emboscada acribillaron su carro totalmente. Proyectiles, pues, hicieron orificios por todo el carro. Él dice que cuando estuvo allí en medio del fuego cruzado, él estaba escuchando la radio. ¿Y qué canción crees que estaba escuchando? Estaba saliendo al aire en ese mismo instante de la balacera. Dios es así. Él te ama hasta el final. Dios es así. Esa es su forma de ser. Este hombre escuchaba la balacera y él dijo, este fue mi último día aquí, de aquí no salgo vivo. Se terminó la balacera y dice, yo no tenía ninguna bala, ningún rasguño, yo no sé cómo pasó. Ahí tuvo que haber estado Dios, que me preservó la vida, dijo. Regresé, pues salí de ese carro que estaba inservible y a mi casa, llegué a mi casa, me metí a la ducha. Y ahí en la ducha empecé a llorar y a tararear esa canción que iba tocando las fibras más internas de mi alma, decía este hombre. Y pues era Dios que me estaba quebrantando y me quería para Él, para otras lides. Él me quería para otras filas. Y aquí estoy. Yo no tengo miedo en hablar de esta fe, decía este hombre, porque esta fue mi vivencia. Esto lo viví, yo lo viví en carne propia. Dios es así y Él me ama hasta el final y aquí estoy. Y después va y le cuenta esto a la esposa y ya te imaginas ese final que parece de película y le dice, no puedo creerlo, decía la esposa. Y lloraron ahí con su esposa, se abrazaron de lo que le había sucedido, ¿no? Y dice, yo estoy consciente del riesgo de todo lo que implica después ya no seguir un estilo de vida así, que pues aparentemente pues estaba entre comillas bien económicamente, pero eso no se compara nada a lo que ahora pues Dios está ofreciendo, ¿no? Esa es la historia, una de esas tantas historias que escuchamos aquí en la radio de lo que cómo hacemos nosotros radio aquí en la frontera, pensando en las necesidades de la gente y nuestra propuesta para aquellas necesidades.
Bueno, hay como ahorita una corriente muy muy amplia, ¿no? La gente se ha dado cuenta que necesita una parte espiritual en su vida. Entonces hacen yoga, hacen meditación y tienes alguna, necesitas tener un equilibrio mental y digamos, tal vez en ese aspecto la radio puede ofrecer eso, ¿no? Si alguien te dice, este Dios es así, Dios te quiere hasta el final, y estás en una cruza de balas, vas a terminar. Porque a veces los seres humanos estamos al límite, todo el tiempo al límite, y solo cuando entonces estamos al límite nos damos cuenta de cuál es nuestra realidad. Pero es más difícil que las personas, a menos que tengan una crisis, quiero decir, estén sensibles a ese tema espiritual. Hay personas que no logran conciliar el sueño, que no duermen porque tienen muchas deudas, etcétera. Entonces, y al final, lo único que le queda un poco a las personas es como hacer una pausa espiritual. Y la radio en la que tú estás trabajando tiene este componente que yo diría que tiene como esta función. Sí, por un lado, viéndolo del lado más objetivo posible, tiene una intención proselitista, que es como tal vez implantar un mensaje en ideológico, incluso político en las personas. Pero por otro lado, también tienes este mensaje que puede calar en el espíritu de alguien. Porque creo que la sociedad gana cuando una persona deja de traficar drogas. O sea, no, eso no tiene ningún tema, no hay discusión en ese aspecto. ¿Cuál crees que es otra de las funciones que cumple la radio? Porque la radio es compañía. Sí, mientras compañía. Uno está haciendo sus cosas, oye, la radio, la música, ¿qué más puede hacer la radio por las personas, además de hablarle, de acompañarle? Escuchaba un rato la programación, ustedes están poniendo música navideña estos días. ¿Por qué la están poniendo, Milton?
Pues porque es parte de la razón de ser de la Navidad. No tiene sentido hablar de la Navidad sin hablar del nacimiento de quien estamos proclamando nosotros diariamente. Y la Navidad es la natividad de Jesucristo el Señor. Así de sencillo. Ya el resto son los matices de los seres humanos, de tratar de adornarle con regalitos. Y bueno, uno puede ver elementos en la historia de la Navidad, puede ponerle desde la perspectiva, fue el regalo de Dios y está muy bien. Pero pues nosotros transmitimos estos villancicos, por decirlo así, incluso temas navideños de antaño, tradicionales, tomando ese recurso de lo que maneja la cultura. Canciones que nunca, digo yo, volverán, creo, a repetirse a la historia, quizás sea absolutista, pero no creo que se vaya a escribir otra Noche de Paz, no creo que se vaya a escribir otra vez Silent Night o Blanca Navidad, qué sé yo. Todas esos villancicos, esos temas navideños que fueron parte de su tiempo, pero que a la final pues te hablan de la razón de ser de la Navidad. Y en el caso de nosotros, pues nosotros ponemos el mensaje. Ya que se hagan ciertas lecturas que a lo mejor digan que cumplimos una labor proselitista, que no te voy a negar que sí lo hay en ciertos sectores, pero nosotros ponemos el mensaje y nosotros creemos algo que quizá muchas mentes no lo entiendan. Es que nosotros hacemos el trabajo y el resto pues se encarga el Señor con su Espíritu Santo. Eso lo hace el resto, Dios. Nosotros hacemos ese trabajo y lo que hemos visto allí en la respuesta de la gente pues a todos los contenidos musicales pues ha sido increíble, ¿no? Y ponemos esa música navideña porque fíjate ¿cómo te digo? Te reitero, habla del nacimiento del Señor y no queremos perder, como se dice, el espíritu de la Navidad. Además es la única época del año que podemos escuchar esta música y pues sería un desperdicio, por mencionar de otro aspecto, de que no utilicemos esta música navideña, ¿no?
Estaba pensando en Britt Tomerback y su esposo John Tomerback. Ellos llegaron a la provincia de Cañar en la década de los finales de los 70 y ellos se quedaron hasta el año 2000 allá. Ellos eran noruegos y llegaron a la provincia de Cañar y fundaron una radio. O sea, de hecho, ellos compraron una frecuencia de radio en AM y le echaron a andar para comunicar. Ellos iban con un generador eléctrico, prendían la bomba, el generador, para que dé unos vatios de potencia, y era ese trabajo era a las 3:30 de la mañana porque tenían que bajar hasta el estudio para las 4 arrancar la transmisión. Y digamos, y Brit me contó una vez, ella me decía que la radio que ellos estaban haciendo no dio frutos instantáneos, pero sí a lo largo de los años fueron viendo un cambio en el comportamiento de las personas. Me contaba un poco los descensos de los niveles de alcoholismo y ese tipo de cosas que no son ese momento, sino hasta unas generaciones después. ¿Cómo ves tú este trabajo de una radio que tiene una licencia educativa? Acá le llamaríamos comunitaria, ¿no? Tiene una licencia educativa que levanta su propio fondo, que se fondea, y que tiene ciertos valores proselitistas que tú nos has contado, pero hay una función también social, porque cuando pueden ayudar, ayudan. Y digamos, eso es súper valioso. O sea, digamos, es algo que se ha perdido mucho en la radio comercial. En la radio comercial, lo que te interesa es la pauta y que el dueño de la radio reciba plata, básicamente. Pero acá la función es social, es un compromiso que adquieres con la audiencia que está en situación de vulnerabilidad, maltrato doméstico. ¿Cuáles son los acompañamientos que puede dar una radio al borde en los Estados Unidos?
Mira, yo te puedo hablar de, incluso te contaba, no sé si por ahí va tu pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos un voluntariado y parte de ese voluntariado, incluso uno de ellos, dos de ellos, tuvieron un encuentro con Dios por porque se expusieron a la más claro, la radio expuso la palabra de Dios y ellos estuvieron expuestos en el momento oportuno. Ellos colaboran con la estación, incluso uno de ellos estaba involucrado en otros asuntos espirituales. Y pues la radio fue oportuna para llegar con ese mensaje que lo re rescataría y eso es lo que él manifiesta dentro de su historia, de su testimonio, por decirlo así, de cómo pues Dios llegó a su respectiva necesidad. No sé si por ahí va la pregunta, Javier, en ese sentido.
Bueno, sí, o sea, digamos este acompañamiento que le pueden hacer las personas que están escuchando, ¿no? O sea, hay alguien que llama al teléfono y hay un acompañamiento. Milton, yo te agradezco mucho, estamos al borde ya de esta hora de programa. Hoy estábamos conversando con Milton de los Santos, él es productor, es ecuatoriano de la provincia de Santa Elena, ahora provincia de Santa Elena, antes provincia de Guayas. Él es productor de la radio KEPX, que es parte de la cadena Manantial, que tiene una serie de emisoras a lo largo de la frontera con Estados Unidos y México. Y esta radio tiene un mensaje, digamos, que proclama a Dios, a Cristo. Entonces, en ese sentido, la sensibilidad, como ustedes acaban de escuchar en la entrevista con Milton, es distinta a cualquier otro enfoque que podríamos hacer con otro productor de radio. Entonces, creo que es como interesante escuchar cuál es la función que adquiere también una dimensión, la dimensión que adquiere una radio con un contenido espiritual en la frontera de Estados Unidos, donde hay tráfico de drogas, tráfico de personas. Y otros fenómenos sociales que se van dando, y entonces ustedes han escuchado un poquito de cómo esta radio también tiene un impacto social sobre los habitantes que están coexistiendo en ese espacio allá en El Paso, en Eagle Pass, Estados Unidos, ahí en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos, digamos así.
Y fíjate, Javier, perdona, a lo mejor no contesté la pregunta. Ahorita estoy pues enrollando en mi cabeza lo que preguntaste. Y sí, en efecto, fíjate, hemos recibido muchas llamadas, lo que significa la radio en su vida. Hay una señora que está sola. La única compañía que tiene ella es la radio. Y eso nos desafía pues a seguir con, y nos anima también a seguir realizando esa labor de acompañamiento. Hay esa constante en cuanto a los testimonios de lo que recibimos de manera habitual. Dice, la radio es mi compañía. Los locutores vienen prácticamente a integrarse a su vida y somos prácticamente como una familia para ellos. Uno corre el riesgo de que toda su vida sea pública. Cuando estaba trabajando en Arizona, incluso sabían, y uno debe tener que tener cuidado eso, por, ya sabes, por los amigos de lo ajeno, que sabes cuándo van a salir de tu casa, pero ellos sabían todo. Cuando yo regresé de vacaciones, usted se fue tal día y regresó tal día. Nos contó esto, cómo le fue en su país, o hizo tal actividad. Entonces, lo que te digo, la vida uno se vuelve pública y uno tiene que, pues, uno tiene que presentarse así como es. Un ser humano con todas sus luchas, un ser humano con todas sus virtudes, pero en este caso hay un elemento allí puesto en ese ser humano, aquellos que han tenido ese encuentro con Dios a través de Jesucristo, porque no podemos disociar a Dios con Jesucristo, al menos eso quiero dejarlo claro, te van a decir eso, ¿no? Hay ese elemento que marca la diferencia. Y sí, estamos nosotros conscientes de todas estas propuestas, o más claro, vemos todo el panorama de radiodifusores aquí en la frontera con sus respectivas propuestas para paliar, voy a utilizar esa palabra, una problemática que desde nuestro punto de vista, pues a veces, pues y no por ser simplista, solo tiene pues la respuesta a Dios. Hay cosas, situaciones que uno se queda así como la quijada desencajada y ahora, ¿qué podemos decir frente a esa situación? Una situación de violencia, ¿qué decimos, por ejemplo, ante tanta violencia, por ejemplo, que hay violencia doméstica que hay aquí en nuestra ciudad, que te quedas, te quedas así sí, sin aliento? Tú dices, pero ¿cómo el corazón del hombre puede llegar a ser tan malo? Si se veía tan bueno, ¿cómo puede ser tan malo? Pues la respuesta pues está allí, en la naturaleza, el corazón malo del hombre que necesita ser redimido. Pero ahí acompañamos cada día a la gente con lo que manejamos nosotros, estos contenidos pues extraídos de la palabra de Dios, pues que trascienden a todo, a las ciencias sociales, a todo pensamiento, y pues ya eso es otro tema.
Milton, por ahí me están diciendo que tu voz parece la de un narrador de documentales de la NASA. Entonces, bueno, ahí
sí.
te comparto ese comentario.
Gracias.
Y también...
Ahí vi a Javier subiéndose a un cohete directo a la Estación Espacial Internacional con un pasaje auspiciado por Amazon.
Muy bien, estoy ahí escuchando.
Estoy bromeando.
Sí, pues ahora que Elon Musk está en esa invitando el capital ahí en ese proyecto. Milton, una última pregunta. ¿Qué extrañas de Ecuador? ¿Qué es algo que extrañas? ¿La familia? ¿El país mismo? ¿Qué es lo que extrañas?
Extraño a mi familia. No veo a mi familia desde hace, qué sé yo, 6 años. Serán o más de 6 años que no veo a mi familia. Tengo planes estoy haciendo planes de ir a visitar algún momento y espero que eso no se quede en promesas. De manera interna le he dicho a Javier, espero que cuando vaya, pues Javier, nos podamos comer un motepillo, porque esa es otra de las cosas que uno extraña, ¿no? Por ejemplo, hoy en el desayuno me hice unos bolones de verde, así.
¡Qué rico!
Conseguí unos plátanos verdes, unos plátanos verdes aquí en una tienda, pero vi ahí, eran plátanos guatemaltecos. No me vas a creer, y aquí ya para cerrar rápido, ¿no?
Ajá, sí, claro.
En un viaje a Ecuador, ¿qué crees que hice? No importa que me digan lo que me digan. Me llevé unos seis, ¿cómo? Barraganetes de esos seis, plátanos verdes grandotes, los metí en la maleta. Cuando la señorita que estaba en el counter ahí, recibiendo pues ahí los datos de mi pasaporte, y me dice que allá en Estados Unidos no hay plátanos. Digo, sí los hay, pero no hay de estos, le dijo. Y entonces ahí me los llevé en la maleta. Y cuando llegué a Arizona, ya de vuelta, me hice unos bodones de verde, como los que comí hoy en la mañana. Pero estos eran de plátano guatemalteco. Y así con mucho queso, ¿pa' qué te digo, no? Los disfruté con un cafecito negro. Pues ya puedes inferir que me gusta me extraño también la comida. Me gusta mucho también el pescado. Me gustan mucho los cangrejos. No sabes cómo anhelo los cangrejos. Creo que una vez me indigesté de comer tanto cangrejo. Pero me gusta mucho, mucho el cangrejo de manglar de Ecuador, que es muy especial.
Qué rico. Sí, nuestro país tiene mucha gastronomía por ser compartida. Y qué bueno que tú puedas también ser un promotor del país, porque siempre te van a estar preguntando y cómo es Ecuador y qué se come, porque no, lo que sí, seguramente claro. Comes allá son tacos, tortillas, guacamole y no sé, porque estás en la frontera con descendientes de mexicanos, ¿no?
Sí, al menos en esta región sí, pues hay los burritos. Alguien hace un chiste, ¿no? Porque a veces uno tiene una visión limitada de lo que es la gastronomía de México, pero tienen razón, al menos en esta parte. No se expande mucho, ¿no? Eso, alguien contaba que llegó un extranjero y le preguntó a un lugareño, le dijo, oiga, ¿qué me recomienda usted comer? Yo quiero comer comida mexicana, dice. Ok, bueno, aquí en el menú veo burritos. ¿Qué es un burrito? Entonces le dice la persona que nata del lugar, mira, un burrito es una tortilla grande con un poco de carne picada y así envuelta, y eso es un burrito, un poco de aguacate y eso es un burrito. Ok, suena interesante. Y flauta, ¿qué es una flauta? Es una tortilla, pues envueltita, le ponen adentro pollo o carne pasada por aceite, eso es una flauta. Interesante. ¿Qué son los tacos? Pues es una tortilla también con un poquito de carne también así dobladita. ¿Qué son chilaquiles? Pues es una tortilla despedazada. ¡Oh! Todo tortilla, decía. Todo tortilla. Por decir a veces, por contarte algo de la idea de la gastronomía que uno tiene, ¿no? Pero claro. Tú sabes, en otras latitudes de México, pues es tan amplia la gastronomía, pues, y muy apetecible, por decirlo así.
Y México ha exportado muy bien, igual que la cocina peruana, también se ha exportado súper bien. A la ecuatoriana dicen que le faltan más esos embajadores como tú que puedan ir comentando de las bondades que tenemos acá, ¿no? Digamos, es un clima súper pródigo, tenemos casi casi naranjas todo el año, plátano todo el año, guineos, como decimos acá, o bananos todo el año, papas todo el año. O sea, aquí nunca falta nada. O sea, aquí no te hace falta nada porque siempre hay aguacate todo el año, ¿sí?
Entonces, sí, exactamente.
Claro.
Pero pues es muy rica la comida ecuatoriana, ¿no? Aunque lo diga un ecuatoriano, pues es muy rica la comida ecuatoriana y que cada región tiene sus platillos que resaltan.
Milton, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. También te invitamos a que compartas la entrevista. Creo que podríamos darles también a tus oyentes una mirada a quién es Milton de los Santos. Y también te agradecemos por compartir estas vivencias tuyas, muy íntimas, muy personales. Como decía yo, esta entrevista adquiere otra dinámica porque no es una entrevista con un productor, digamos. Eres un productor laico, digamos así, que tiene una fe esta fe también hace que tú tengas una acción, y esa acción siempre a favor del prójimo, ¿no? Del más necesitado. Entonces, te agradezco mucho. Saludos a tu esposa, a toda tu audiencia allá en Eagle Pass.
Mi esposa sí es buena cocinera.
Maravilloso.
Buena cocinera.
Yo me estoy entrenando para ver si algún rato soy buen cocinero, sí.
Yo tuve que ser cocinero por necesidad, porque como estuve soltero un buen tiempo, pues yo mismo me cocinaba. Recuerdo que la primera vez que me aventuré a hacer un seco de pollo, fue el seco de pollo más caro, porque tuve que pagar una tarjeta o varias tarjetas para decirle, mamá, aquí está el pollo, ¿qué hago? Y mamá me decía muy rápido las cosas, pero mamá, le digo, más despacito, dígame cómo pico esto, qué pongo primero, qué hago después, cuánto tiempo espero. Todas esas preguntas que uno tiene cuando eres un cocinero, pues,
Nobel.
Primerizo, ¿no?
Claro.
Pero pues yo aprendí a cocinar por necesidad.
Como muchos de nosotros, también lo mismo, me ha pasado lo mismo. Por cierto, ahora ya no tenemos el tema de las tarjetas de teléfono, se paga una
Sí.
tarifa plana y se conversa ya.
Ajá.
Milton, gracias por contarnos
Gusto,
tus
gusto, Tati.
vivencias. Saludos a toda la gente allá en Eagle Pass. Bueno, ahí es Milton de los Santos, que nos acompañó desde Estados Unidos. Mi nombre es Javier Magas de Enderica. Les comento a los amigos y amigas oyentes que están escuchando este programa, es que esta es la última emisión de esta serie de Flaxo 10 años, porque el próximo año vamos a mantener este espacio de conversación con productores y productoras de radio, pero le vamos a poner otro nombre, porque digamos esto nació un poco en el contexto de los 10 años de Flaxo Radio, pero hemos visto que son unas historias súper valiosas y que más bien debería generarse un espacio propio. Así es que, Milton, contigo cerramos esta serie con este nombre,
Justo.
pero el próximo año estaremos con otro nombre que esperamos también a las personas les parezca interesante estos diálogos, y también te agradecemos mucho nuevamente por tu presencia acá, tu presencia radial, virtual. Esa es una pregunta que no te hice. Para cerrar esto ya fuera de programa, comienza en Lelutier. ¿Qué opinas de la radio con cámaras? Es muy raro, ¿no? O sea, es raro.
Sí. La ventaja es que uno puede ver las expresiones, quizá cuando a uno le hacen una pregunta, uno puede disimular, aunque a veces, no sé si ya me aventuro a decir eso, pero como que asientas más las expresiones de tu voz cuando ven las expresiones de tu cara, ¿no? Si te molestó la pregunta, te quedaste intrigado o no entendiste la pregunta.
Claro.
Pero pues es interesante vernos las caras, ¿no? Ver la expresión, ¿no? Pero pues, como decía un amigo llamado Allen Graham, como la radio, no hay otra.
No hay
la
otra.
Radio es única.
Así es. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima, amigos y amigas. Chao, chao.
Acabas de escuchar Flaxo Radio 10 años. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Para volver a escuchar y mirar este programa, visítanos en flaxoradio.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y busca el playlist de este programa. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas estas plataformas nos encontrarás como Flaxo Radio. ¡Hasta la próxima!